Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge Keay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. El acuerdo de reconciliación palestino insta a evitar ataques terroristas, disparos de cohetes y acciones diplomáticas. El Congreso Judío Mundial exhorta a mantener al Partido de la Libertad austriaco fuera del nuevo gobierno. La nueva directora de la UNESCO es una francesa de origen judío que asume tras el abandono de Estados Unidos e Israel. El Memorial del Holocausto Judío de Uruguay nuevamente vandalizado. Estos son los titulares del día. Después volveremos con la agenda cultural. Comenzamos hablando del nuevo acuerdo de reconciliación firmado recientemente en El Cairo, que señala que Hamas y Fatah evitarán acciones unilaterales, incluyendo ataques terroristas, disparos de cohetes y acciones diplomáticas que puedan desencadenar un enfrentamiento con Israel. Hamas busca operar en Cisjordania a nivel político sin la perturbación de las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina. Para ello, transferirá su autoridad sobre Gaza al gobierno de Ramallah, que asumirá el control de los pasos fronterizos entre Gaza e Israel a partir del 1 de noviembre, y la Guardia Presidencial Palestina tomará el control del paso de Rafah hacia Egipto, donde se colocarán observadores europeos para evitar el contrabando de armas. Además, funcionarios nombrados por Hamas serán incorporados a la autoridad palestina y un comité conjunto reformará los aparatos de policía y de inteligencia. El tema de las armas de Hamas no surgió durante las conversaciones de reconciliación y es poco probable que se aborde pronto. El 21 de noviembre comenzará en El Cairo una nueva ronda de conversaciones entre todas las facciones palestinas. Mientras, dos cohetes lanzados desde el Sinaí han impactado en territorio israelí, sin que se reportasen heridos ni daños materiales. Presumiblemente, los autores son los mismos yihadistas de Daesh que atacaron 6 puestos de control en el norte de la península del Sinaí, asesinando a 6 soldados egipcios e hiriendo a otros 37.
Bueno, y aparte de esta noticia del disparo de cohetes en el sur, hay que dar una última hora sobre el disparo de un misil antiaéreo sobre una patrulla de aviones israelíes que sobrevolaban el espacio aéreo libanés. Y este disparo se efectuó desde una base de misiles antiaéreos cercana a Damasco, sobre la cual se produjo posteriormente un ataque de la Fuerza Aérea israelí que descargó 4 bombas en el lugar. Y parece que obedece a una especie de rutina que se ha establecido. Israel ha informado inmediatamente a los rusos, que son los que controlan el espacio aéreo sirio, sobre este incidente, para que no haya malentendidos de que esto fue una respuesta a una provocación siria, que parece que es el objetivo de estos lanzamientos esporádicos desde las baterías antimisiles, las baterías antiaéreas, digo, que tratan de implicar a Israel para romper este entendimiento que tiene con los rusos. Por otra parte, volviendo al cuerpo de la noticia, estábamos hablando del acuerdo de reconciliación, al cual todo el mundo está mirando con sorpresa a ver si realmente consigue cuajar, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se intenta. Y si bien los puntos del acuerdo parecen muy lógicos y normales, pues en la práctica son bastante difíciles de llevar, de realizarse, porque significan una cesión, digamos, política o de control de poder de Hamas a la Autoridad Nacional Palestina. Y por ello, de momento, pues el tema del abandono de las armas por parte de Hamas todavía no se ha planteado y se deja para una futura ronda de negociaciones. Veremos cómo progresa esto, que por una parte ha despertado algunas simpatías, como que esto puede, entre comillas, civilizar un poco a Hamas. O, por ejemplo, lo que teme el ministro de Educación y líder del partido israelí Habayit HaYehudi, Naftali Bennett, ¿Quién dice que esto lo que va a hacer es llevar y hacer más extremo la posición de la Autoridad Nacional Palestina con acercándola a las posturas de Hamas?
El Congreso Judío Mundial califica a los resultados de las elecciones austriacas de angustiosos y exhorta a mantener al Partido de la Libertad de ultraderecha, que oscila hasta que finalice el escrutinio entre el segundo y tercer puesto con más de un cuarto de los votos, fuera del gobierno. Este partido alberga muchos xenófobos y racistas y es muy ambiguo con respecto al pasado nazi de Austria. Según Robert Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial y antiguo embajador estadounidense en Austria, el FPO de hoy está más allá de los límites democráticos aceptables. Al igual que el AfD en Alemania, el Frente Nacional en Francia o Jobbik en Hungría, el FPO es un partido extremista que comulga con los racistas y antisemitas y azota a los sentimientos contra las minorías. Está dirigido por un hombre que en su juventud expresó claras simpatías por los nazis, dijo.
Bueno, evidentemente el FPO es un problema y corresponde a esta categoría de partidos europeos que están surgiendo, partidos xenófobos de ultraderecha, y que hasta ahora se han mantenido al margen de los gobiernos. Pero en la situación austríaca actual, pues igual el recién electo partido, que es el Partido Conservador, el que ha ganado, partido de derechas, pues ha ganado, pero con el 31% de los votos. Y le siguen, y como dijimos, hay una especie de empate técnico ahí con el 26% más o menos cada uno, la socialdemocracia y este partido de ultraderecha. Claro, un partido de conservador le resultaría muy difícil formar gobierno con el apoyo de la socialdemocracia, aunque esto ya ha pasado en Alemania. Y le sería mucho más natural o menos sería retorcer su ideario acercarse a la extrema derecha, pero sería la primera vez que en Europa este tipo de partidos forman parte de un gobierno. Sí que están al frente de alcaldías y de regiones en distintas partes y países de Europa, pero no del gobierno de un país de la Unión Europea. Y esperamos que, como advierte Robert Lauder, pues que esto no se produzca y que no tengamos y aceptemos con naturalidad que partidos xenófobos, racistas y, en definitiva, también, como es el caso de este Partido de la Libertad, nazis, porque lo reconocen sin demasiados ambajes, pues lleguen a gobernar sobre algunos miembros de nuestro continente.
Audrey Azoulay, la nueva directora general de la UNESCO, es francesa de nacimiento, de origen marroquí y familia judía, y fue ministra de Cultura hasta hace 5 meses bajo el mandato de François Hollande. Sus orígenes y el hecho de que su candidatura se presentara prácticamente en el último minuto, el pasado marzo, irritaron a algunos países árabes, confiados en que en esta ocasión la dirección general durante los próximos 4 años recaería en la zona. Su inminente llegada a la cúpula del organismo coincide con un momento especialmente delicado para él mismo. Estados Unidos, que en 2011 retiró su financiación por la admisión de la Autoridad Palestina como miembro, anunció que abandona la organización por considerar que ésta necesita una reforma y no ha cesado su tendencia anti-Israel. Este país respaldó esta decisión abandonando también el organismo.
Lo que queremos decir es que después de que lo abandonara Estados Unidos, también Israel, como es lógico, porque en realidad Estados Unidos estaba defendiendo que el sesgo anti-israelí de la organización, por lo tanto, Israel también lo abandonó. Lo que llama la atención es esto que justo coincide que después de este abandono de Israel y de Estados Unidos por el sesgo anti-israelí, pues justamente asuma una francesa de origen judío, aunque ella creo que no es judía por parte de madre, pero sí que es hija de alguien que era muy cercano al rey de Marruecos y de, digamos, es muy cercana también a lo que era la comunidad judía en el país vecino. Lo importante aquí es que esto se presenta como que una nueva intromisión de Francia, que es donde está ubicada la UNESCO, está en París, y que tenía que haber una rotación, como sucede, por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas o en el Consejo de Seguridad, que hay cierta rotación por áreas, por zonas. Y, por supuesto, los que se querían imponer, porque este sistema de rotación es bueno cuando todos circulan por igual. Pero el tema es que los sistemas de rotación que se han impuesto en Naciones Unidas sirven para que los lobbies de países, estamos hablando lobbies musulmanes especialmente, ¿no? Ya la Liga Árabe agrupa más de 50 países, pues todos los países musulmanes del mundo se presentan en bloque bajo casi la mitad de las banderas que tiene prácticamente las Naciones Unidas y llevan adelante proyectos y candidaturas realmente escalofriantes. Recordemos que la presidencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ostenta Arabia Saudí. Vamos, que es uno de los grandísimos violadores de los derechos humanos en el mundo, no solamente de las mujeres que no dejan conducir, también de los homosexuales, pero mínimamente, por ejemplo, en ese país no se permite celebrar ningún culto religioso. Ninguno del que no sea el rito wahabí de los musulmanes. Así que, ¿cómo pueden estar al frente de los derechos humanos? Pues ahora mismo tenían preparado también otro asalto al poder, en este caso de la UNESCO, con la candidatura de un qatarí. Qatar, que los propios países árabes han hecho una coalición para excluirlo de sus contactos y de negociaciones y reivindicaciones por considerarlo que financia el terrorismo. Bueno, pues a este país que financia el terrorismo, aparte de financiar las camisetas del Barcelona, pues lo iban a impulsar para que llegara a la UNESCO, como si la UNESCO necesitara que ahora, encima de que dicen que Jerusalén no tiene nada que ver con los judíos, que el Muro de las Lamentaciones es una plaza que se llama Al-Barak y no sé qué historias, y todo tiene que ver solamente con el Islam y nada, el judaísmo no tiene absolutamente nada que ver con la tierra de Israel, pues habría que recurrir a mucha imaginación para saber cuál iba a ser la próxima declaración de la UNESCO. Pues a ver, ahora va a haber una directora general de origen judío, pero yo tengo mis dudas lo que pueda llegar a ser esta persona, no por el hecho de ser judía, sino por el hecho de ser una persona, se supone, de izquierdas y de occidente. Y siendo una mujer, pues todo esto tendría que pesar para que las tergiversaciones históricas y culturales a las que las decisiones de la UNESCO somete al devenir y a la cultura del mundo pues se acabasen de enderezar.
El memorial del Holocausto judío de Uruguay fue vandalizado con mensajes ofensivos para el pueblo judío en los que se tilda de mito al hecho histórico de la Shoah. No es antisemita decir la verdad. El Holocausto es un mito, decía uno de los mensajes que se escribieron en los muros del monumento, mientras que otro expresaba: el mito del holocuento permitió cobrar miles de millones de dólares en reparación. Fue la segunda vez en una semana que este memorial sufre este tipo de mensajes ofensivos. En la primera ocasión, el pasado miércoles, el mensaje era que solo murieron 300.000 judíos de tifus y expresaba que las cámaras de gas fueron falsas. Los campos de concentración fueron de trabajos forzados, no de exterminio, afirmó otro mensaje.
Sí, la verdad que es bastante llamativo por dos razones lo que está pasando. Primero, porque Uruguay era un país que hasta hace muy pocos años una de las características que tenía era que no había antisemitismo, a pesar de que tenía una comunidad judía importante en relación a la población, que tampoco son muchos millones, pero la comunidad judía estaba bien asentada y no había casos de antisemitismo. Esto fue así hasta que, recuerdo, no sé si fue hace 3 o 4 años, cuando hubo un acuchillamiento contra un judío en la localidad de Paysandú por alguien que lo acuchilló al grito de Allahu Akbar, alguien que se había convertido al Islam. Y poco más se había notado el antisemitismo. Puede ser que alguna declaración política en contra de Israel, los territorios, etcétera, pero no antisemitismo como el que ahora estamos asistiendo, que frases de negación del holocausto directamente. O sea, están diciendo, esto es un mito, esto es un cuento, no se murieron millones de personas, fueron 300.000 y se murieron de tifus, y no eran campos de concentración, sino campos de trabajo, y chorradas y vergüenzas y mentiras que son extraídas de libros de la negación, porque ya no son, fíjate que son frases muy largas, no son las típicas pintadas que podemos ver incluso en España, pero en muchos países del mundo, que dibuja una esvástica y mueran los judíos o lo que sea, una expresión de odio muy concentrada, sino una expresión de odio muy intelectualizada, con frases largas. Que dicen, los campos de concentración fueron de trabajo forzado, no de exterminio, incluso sin errores de ortografía, lo que delata que detrás de este tipo de vandalismo no hay un lumpen proletariado, unos simples gentes que van ahí a pintar y a insultar, sino que hay algo mucho peor, que creo yo que es un, como está pasando en muchos otros lugares del mundo, también en Uruguay, un resurgimiento, una revalorización del nazismo. Ya no son los malos de la película, sino son los incomprendidos, y todo lo que se ha escrito y visto en la película, en las películas, en la televisión, y todo lo que hemos aprendido y hablado durante los últimos 70 años ya no sirve para nada.
Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias de hoy. Ahora hacemos una pausa y volvemos con Raquel y la Agenda Cultural. Bueno, ya estamos aquí con la Agenda Cultural, con Raquel. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, Alex. Hola a todos.
Vamos a hablar hoy, vamos a empezar hablando de un libro.
Sí, un libro muy especial que presenta el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub Caro. Uh-huh. Lo hará el próximo 19 de octubre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete. El libro se llama La cita mortal y lo firma David Berniger. David Berniger es psicólogo y nutricionista, pero la vocación que le ha llevado a escribir este libro está relacionada con su papel como investigador, que comienza a muy temprana edad, cuando fue iniciado en una escuela de cábala donde aprendió junto a su padre el arte de la acupuntura egipcia y el conocimiento del esoterismo.
Bueno.
¿De qué nos habla? Muy curioso. ¿De qué nos habla La cita mortal? Bueno, pues esta novela está ambientada en la España medieval, concretamente en el año 1280. En ella se narra la historia de uno de los personajes más enigmáticos de los judíos medievales españoles, llamado Abraham Abulafia. La novela comienza en una de las mazmorras del Vaticano, 5 días antes de la ejecución de Abraham Abulafia en la hoguera. En estos últimos y fatales 5 días, la vida de Abraham comienza a tener sentido desde su nacimiento en Zaragoza, su infancia en Tudela y en todas las localidades que va a ir recorriendo, por ejemplo, Barcelona, Daroca, Girona, Tarazona, Narbona y Atenas, entre otros lugares.
Uh-huh.
Allí así se forma y madura su gran objetivo, hasta llegar finalmente a Roma para encontrarse con el Papa. El Papa Nicolás III aparece muerto misteriosamente el día posterior al encuentro con Abulafia, el 22 de agosto de 1280. ¿Cuál era el motivo de la cita entre Abraham Abulafia y el Papa Nicolás III? Bueno, pues que Abraham Abulafia quería convertir al Papa al judaísmo en aquella época. Lo quería hacer a través del conocimiento de la cábala con el que Abraham contaba para convertir al Papa al judaísmo, como les decimos, y es en la novela donde aparece la cábala explayada para que los católicos romanos, cristianos ortodoxos y judíos actuales comprendieran qué fue lo que ocurrió entre el líder de la religión cristiana y el místico judío.
Bueno, pues no cuentes más, porque yo creo que con eso ya es suficiente como para enganchar a nuestros oyentes.
Solo recordar la fecha,
si te parece. Claro, el 18 de octubre.
¿El 19?
19.
A las 7 de la tarde.
19.
En Palacio de Cañete.
De octubre, en Palacio de Cañete, presentamos esta novela que, bueno, nos traslada a finales del siglo XIII en una historia que, bueno, como ya avanzas, muy interesante, muy bien.
Y no es menos interesante el Festival de Cine Social que se realiza en su tercera edición en la localidad de Lod. Se abrirá con la proyección especial de la película israelí Maktub. El programa incluye varias películas locales y del exterior, documentales, películas dirigidas por nuevos inmigrantes, películas especialmente para mujeres, para la comunidad árabe. También contará con una orquesta en vivo que tocará música de bandas sonoras y mucho más. Se va a celebrar entre el 23 y el 26 de octubre. Está patrocinado este festival por el de Cine de Jerusalén y es una iniciativa del Centro Juvenil en Lod y de la y del Ayuntamiento de esta ciudad israelí para promover la cultura cinematográfica. Habrá películas en hebreo, en árabe, en francés, en inglés, documentales y también para los más pequeños. Además de proyecciones, ofrecen talleres y reuniones con cineastas y activistas sociales que hablarán sobre su trabajo, el proceso creativo y las dificultades, los retos que se avecinan para nuestras sociedades. Y nada, les invitamos a acercarse a este Festival de Cine Social que cumple su tercera edición en la ciudad de Lod.
Bueno, pues invitados quedan a este festival y después de hablar de novela, de festival de cine, vamos a hablar de Sergio Ramos, no sé por qué.
Pues porque es muy solidario el capitán del Real Madrid.
Estuvo en los hospitales de Jerusalén,
sí,
¿no?
Puede ser. Y también, Alex, les traemos una historia muy emotiva porque ha conocido un bebé que se llama Ramos. Uh-huh. Y bueno, ya sería un detalle curioso que le hayan puesto a un bebé israelí el nombre, el apellido del capitán del Real Madrid y del jugador de la selección española. Pero es que además Ramos nació solo 2 semanas antes de que su padre, un policía israelí, Ayel Sitawe, fuera uno de los policías asesinado en el Monte del Templo este verano. ¿Te acuerdas?
Sí,
el pasado
de aquellos
julio.
Ataques, sí.
Bueno, pues él era un fan, un seguidor del Real Madrid. Y su afición y su amor por Sergio Ramos llegaba tan lejos que llamó Ramos a su hijo. El futbolista ha conocido la historia y tras vencer con España 0-1 a Israel en el último partido de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, que fue la semana pasada.
Sí, hemos hablado de él aquí.
Pues quiso honrar su memoria conociendo a su bebé. Así que se reunió con el pequeño Ramos y con familiares del policía asesinado de Ayel Sitawe. Le llevó una equipación de la selección española al bebé. Hay fotos con él en brazos y con sus familiares. Y estos le obsequiaron con un recuerdo que demuestra lo especial que fue para ellos compartir este rato con Sergio Ramos. Le habían llevado un collage conmemorativo en el que se puede leer el siguiente mensaje. Para nuestro querido Ramos, muchas gracias por cumplir el sueño de nuestro querido Ayel. Te lo agradecemos y valoramos mucho por parte de la familia Sitawe y el pequeño Ramos, bueno, pues el gesto que ha tenido.
Bueno, pues seguro que cuando crezca no se olvidará tampoco de este gesto. Con esto nos despedimos, con esta historia que nos traía Raquel de Sergio Ramos y con todas las demás. Hasta mañana.
Hasta mañana.